Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y estoy de regreso aquí con ustedes. Van a decir, ay, otra vez, acabas de estar aquí de hacer podcast y acabas de estar con Mario y nos quieres saturar. Y no los quiero saturar, tranquilos. Lo que pasa es que como ya se vienen los días santos, pues mi religión no me lo permite. No se crean. Bueno, mi religión sí me lo permite, ¿no? La que no me lo va a permitir va a ser mi mamá. Entonces, pues honestamente no sé si vaya a tener chance de hacer podcast en estos días. Porque sí, hasta cierto punto sí, mi mamá y mi papá sí son de vámonos a las representaciones, vámonos al Via Crucis, vámonos a no sé dónde. Y pues ahí tenemos que ir, ¿no? Obedientemente. Pero últimamente, en estos últimos años, yo me he rebelado contra estos, contra estas salidas a los Via Crucis y a todo eso, ¿no? Porque no sé si recuerden que les había comentado que mi piel es bastante sensible al sol. Ya me habrán visto en algunas fotos, soy extra blanca. Entonces, por más que yo me cuide, me cubra, casi me ponga mi burka y todo esto, que salga con gorra, manga larga, protector solar del más alto y todo, siempre termino quemada. No importa todo lo que me ponga, pero termino medio quemadilla. Y pues no, es mucho sufrimiento para mí. Entonces, pues me ha pasado así como que dije, ay, no, ya. Más ya no quiero. Pues eso, ya no quiero estar sufriendo tanto. Les cuento que hace algunos años fui con mis primas a Los Cabos. Y estando allá, que nos llegó un huracán. Sí, eso fue real. Estábamos allá y de repente, ¿no? Que empiezan las alarmas, ¿no? Pues días antes, que ahí viene el huracán. Y que categoría no sé cuánto. Y que tengan cuidado. Y las hojitas ahí no las pasaban. Y que nos tenemos que ir al refugio. Entonces, desde un principio nunca hubo así como que tan buen clima, sino estaba medio nublado en el día. Pues aún así, desde los primeros días yo empecé a notar mi piel más oscura. Y yo dije, por fin estoy cambiando. Estoy adquiriendo color. Y pues yo feliz, ¿no? Andaba de un lado para otro. Y ya, yo soy más, por lo menos uno o dos tonos más más apagados, no tan blanco el color. Pues no, nada que ver. Nada más estuve como un día así, más morenita, y yo feliz, y ya al día siguiente no soportaba ni que me tocaran. No soportaba la ropa. Hagan de cuenta que era así, literalmente, ahora sí, literalmente, eran quemaduras, traía llaguitas en la piel, y me puse muy mal, la verdad. Además, como se extendió nuestras vacaciones por allá, como no había vuelos ni nada, pues nos quedamos algunos días de más. Entonces, pues sí, sufrí bastante con esto de la piel. Sufro todavía bastante. Y me ha pasado así desde pequeña. Bueno, sí. Era así como que, porque luego me dicen mis primos. Les he de decir que soy una familia bastante grande. Entonces tengo tíos, primos y de todo, donde quiera. Uno lanza la piedra y ahí aparece un primo. Y entonces, ya se me fue la idea de los primos que les iba a contar. Pero les iba a contar también que en estas épocas tampoco me gustan. Porque les he de decir que mis papás sí son, les decía, así como que vamos al Via Crucis, vamos a no sé dónde. Y luego hay unas iglesias o unos templos que se dan así como que el recorrido olímpico a partir de su templo hasta el cerro más lejano para poder hacer ahí la crucifixión y todo esto. Ahí era donde les gustaba ir a mis papás. Y yo, ay, por Dios. Y ahí íbamos, ¿no? Caminando, porque sí se aventaban un recorrido bastante largo. Y pues lo mismo, yo iba sufriendo, yo iba así como que nada más agachada para que no me diera tanto el sol y tratando de cubrir lo que más pudiera. Pero no, les digo que siempre terminaba toda quemada. Hubo una época en la que, aparte, tuve como la desgracia de sufrir algunas caídas. Y me decía uno de mis tíos, me decía, desde la primera caída fue afuera de mi casa, acababa de llover y estaba medio resbalosón. Yo ya iba tarde para las clases y pues ahí iba yo corriendo y de repente, ¡zas!, pues nada más escucha el golpe. Y pues ya me regresé a mi casita toda enojada, toda dolorida y toda mojada. Y a cambiarme, ¿no? Obviamente ya tuve que llegar a la segunda o la tercera hora. Y me dijo ahí mi tío, me dice, ten cuidado, niña, porque esas caídas no vienen solas. Vas a ver que van a ser tres caídas. Como ya se viene la Semana Santa, van a ser tus tres caídas. Y pues yo me reí, ¿no? Así como que sí, ajá. Pues poco tiempo después salimos a comer, también así en familia. Y lo mismo, acababa de llover, había una bajada y... pues así, con lodo, piedrillas y todo. Y me decían, mi mamá y mis tías me decían, tú vete por delante porque estás joven, entonces para que vayas como que viendo dónde podemos nosotras ir pisando. Y pues ahí va la joven por delante. No iba ni a la mitad de la bajada cuando pisé en falso y ¡pum! Por allá fui. Me fui como de resbaladilla, pero hasta abajo, toda embarrada de lodo. No. Feo. Entonces se asoma mi tío porque escuchó los gritos. Íbamos otra vez con el tío, se asoma y por allá les dice a su esposa, a mi mamá y a mi tía. Les dice, por ahí no, porque se van a caer, ya es la segunda caída. Igual, termina dolorida, más que nada con la pena moral. Y de poco tiempo después, ahora sí, en lo que fue el Via Crucis, ya se había terminado todo, veníamos bajando. Lo mismo, la bajada estaba cubierta de hojas, estaba llena de piedras sueltas y todo. Y adelante iba mi hermana, después iba yo y atrás iban primos, tíos y de todo. Pisa en falso y lo mismo, va para abajo, ¡pum! Mi hermana se alcanzó a hacer a un lado, porque si no me lo hubiera llevado de corbata. Y por allá fiada. Pero digan si no que lo que más duele de la caída es que los demás te vean. Porque uno, como sea uno cuando está solo, pues ya ni modo. Pero cuando hay gente alrededor es como que, ay no, qué pena. Uno se levanta y como los buenos toreros, ni siquiera te sacudes el polvo. Ni volteas a ver quién te vio, si se están riendo ni nada, ¿no? Así como que tú ya no quieres saber nada, sigues caminando muy normal. Así como que ojos que no ven, moretones que no se sienten. Y estas fueron mis caídas. Y bueno, he tenido bastantes más, pero de Semana Santa fueron estas tres. Y yo, ay no, no, que ya no se vuelvan a repetir mis tres caídas. Pero es por esto y muchas cosas más que esta, como que esta época del año no me agrada. Entonces, como no sabía si iba a poder o no grabar en estos días, me decidí adelantarme. Además de que terminé de leer el cuarto libro de la saga de Yuna Lina, de Lars Kepler. No sé si recuerdan que ya en episodios pasados les había hecho review del Hipnotista, del Contrato, La Vidente, y esta es la cuarta entrega, El Hombre de Arena, así se llama. Es un libro buenísimo, me gustó bastante. Y pues empieza la trama, bueno, les explico. Para no revolverlos, porque al principio sí es como un poquito confuso la historia. Yuna, en sus inicios como detective, tenía un compañero que se llamaba Samuel. Y entre ellos estaban como investigando. Empiezan a investigar un caso de una desaparición de una señora, que así de la nada se fue. No se sabe si fue secuestrada, si la mataron, si ella huyó de su casa, no se sabe nada, simplemente se desaparece. Tiempo después, desaparece un familiar de ella y empiezan a ver así, como que ahí empiezan como a ver patrones, empiezan a investigar gente que ha perdido familiares y que poco tiempo después desaparece otro miembro de su familia. Y empiezan como a sospechar que hay un asesino en serie, que pues eso, que está llevándose a la gente, las está matando y que es lo que está haciendo. Empiezan a investigar una desaparición de unos niños, Michael y Felicia, que iban a la escuela y de repente nunca llegaron ni a su casa ni a la escuela, encuentran las bicicletas de los niños en el bosque tiradas, lo mismo sin signos de violencia ni nada. Y la policía después de tiempo concluye que lo que pasó fue que los niños cayeron al río, se ahogaron y pues ya no pudieron recuperar los cuerpos. Se da el caso como cerrado. Yuna y su compañero no se dan como que no les agrada tanto esta versión de la historia. Siguen investigando y como sospechan que pudieron haber sido víctimas de este asesino, empiezan a investigar a sus papás, a cuidarlos y a ver que, pues eso, que nadie más se les acerque. Los papás deciden separarse después de un tiempo de que no se sabe nada de los hijos y los detectives deciden como irse por la víctima más como más fácil, que sería la mamá. Se van a investigar a la mamá, se turnan en las noches para estarla cuidando y todo. Y en una de estas noches se dan cuenta que alguien está vigilando la casa de la mamá y que es un hombre que lleva un maletín como de doctor. Lo persiguen y hubo un momento en que se les pierde. Tardan muchísimo en recuperar la pista de dónde está el rastro y los lleva al bosque. Estando en el bosque descubren al tipo que está parado en una tumba. Abrió él escarbó en una tumba y ven que dentro de la tumba está una mujer tratando de salir de esta tumba. Y él pues está parado y la empieza a empujar con el pie, como si fuera un animalito, un objeto. Es cuando ellos entran en acción, detienen al tipo, rescatan a la señora y ahí se dan cuenta que la señora llevaba enterrada 2 años, que la mantenía con vida, que era como una tumba especial, por decirlo así. Tenía una ventila o rejilla de ventilación. Era alimentada a través de tubos y todo esto, pero la señora estaba muy mal. Sufrió muchos daños psicológicos, daños físicos por estar tendida. Y pues así, o sea, como que fue muy cruel el tenerla ahí tanto tiempo. Atrapan al tipo, él no confiesa nada, sino que al contrario amenaza a Samuel, a la familia de Samuel y de Yuna, los amenaza. Les dice que aunque él esté encerrado, que de todos modos su familia va a desaparecer y que ellos pues no van a poder soportar el dolor y se van a suicidar. Él es condenado a cadena perpetua, lo llevan a un manicomio donde está como que muy resguardado todo, lo tienen totalmente aislado y ahí pasa el tiempo. Medio año después la familia de Samuel desaparece sin dejar rastro, no se sabe nada de ellos. Y la policía después de un tiempo, después de buscarlos durante un año, pues los da por desaparecidos, empieza a enfriar el caso, los rastros y todo. Y Samuel decide quitarse la vida. No aguanta sin su esposa ni sus hijos y se suicida. Yuna, no les quiero echar a perder ahí la historia de Yuna, pero él toma precauciones para mantener a su familia a salvo. Y como que está igual, ahí llega como la parte dramática de la historia, de todo lo que él tiene que pasar y todo para mantenerlos a salvo y que no les pase nada. Pasan los años, pasan ahí ciertas circunstancias medio dolorosas con Yuna, pasa el tiempo y todo está como en calma. 12 años después, en las vías del tren, encuentran caminando a un muchacho muy débil, está mal herido. Y se dan cuenta que es Michael, el niño que desapareció 12 años antes con su hermana. Y pues lo ven y empiezan a... le dan atención médica, se lo llevan rápido. Y le empiezan a preguntar que dónde estuvo, qué pasó con él, dónde está su hermana. Y pues ya ahí él empieza a contar que lo secuestró el hombre de arena. No sé si recuerdan ese cuento o leyenda infantil donde dice que hay un... cuando en las noches para dormir llega el hombre de arena, Sandman, y les pone como arena a los niños, arena en los ojos para que puedan como que conciliar el sueño, tener sueños bonitos y todo esto. Y pues eso, él les decía que el hombre de arena los había atrapado a su hermana y a ella, que los mantenía cautivos durante todos estos años, estuvieron cautivos en una sola habitación oscura, y que él se había escapado, que no sabía bien cómo había escapado, pero que estaba afuera, y que había dejado a su hermana dentro. Les pide, él está muy mal, también tiene daños psicológicos, pero les pide que busquen a su hermana y que no la dejen ahí sola, porque ella es muy, como muy miedosa, muy frágil, entonces la necesita cuidar. Él está muy enfermo por todo el cautiverio que estuvo sufriendo. Y pues es ahí donde se confirma la teoría de que Jurek, que es el nombre del asesino, el que está recluido en el hospital psiquiátrico, donde se dan cuenta que Jurek tenía un cómplice, que siempre tuvo un cómplice durante todo este tiempo, que fue quien secuestró a la familia de Samuel y que después de todo este tiempo mantuvo cautivos a los dos hermanos. Entonces se inicia como toda la investigación por tratar de saber quién es el cómplice. No, el asesino Jurek lo ponen como un personaje muy fuerte, tanto física como mentalmente, y lo ponen así como sanguinario, frío, como... pues sí, así como que hasta te da cosa, ¿no? Así como que, ay, ¿cómo puede imaginarse el autor o los autores un personaje tan, pues, tan complejo? Y aquí entra en la historia una detective que ya había tenido uno que otro papel en El Contrato. En el segundo libro tuvo ahí una participación. En lo que fue La Vidente también tuvo ahí como que una que otra mención, pero en esta última novela, en la número 4, le dan un papel más protagónico. Entonces recurren a ella, se llama Saga Bauer, y lo mismo, es como una persona como muy... que tiene muchos dramas en su vida, que es muy compleja también su historia, pero que es una persona muy fuerte, muy capaz. Entonces ella está ayudando a Yuna a tratar de, pues, de investigar en dónde está Felicia, la niña cautiva, la muchacha ya en este caso, y quién es el cómplice, porque ahí es donde está todo, como todo el misterio, en el cómplice. Empiezas a dudar de todos los personajes, de ver, bueno, puede ser esta persona, puede ser esta mujer, este hombre. Entonces así empiezas a dudar de todo, y pues empiezan a ver eso, como que después de un tiempo que mantenían, o bueno, empiezan a darse cuenta que este asesino y su cómplice secuestraban a las personas, las mantenían con vida algún tiempo y tiempo después las mataban y las sepultaban, las ocultaban en el bosque. Y eso era lo que pasaba con los desaparecidos, pero no sabían el por qué o cómo elegía a sus víctimas ni nada, sino nada más así. Es una novela de mucho suspenso. Yo la terminé en poquitos días porque sí, fueron menos de una semana. Tardé en leerlo, yo estuve leyendo y me desvelaba cañón leyendo y todo. Pero valió la pena, es una historia muy buena. En esta historia de Yuna hay más como más drama por todas las cosas familiares que le pasan y todo esto. Porque aparte Jurek, el asesino, tiene como un odio especial contra Yuna por haberlo atrapado y por como por no haberse podido vengar de él. No les voy a decir por qué no se pudo vengar, lo tienen que leer. Pero eso, como que estuvo esperando tanto tiempo como para tener la oportunidad perfecta de vengarse totalmente de Yuna. Hay mucho suspenso, mucho drama, mucha sangre. Y pues... del final les puedo decir que es un final fuerte, que yo se me quedé así de ¡no! Yo hubiera preferido otro final, pero pues ya depende de cada quien. Dice mi hermana, yo voy a pensar que no terminó así, que terminó diferente, y no, créanme que sí. Yo de verdad espero que salga pronto la quinta entrega de la saga de Yuna Lina, porque sí da para mucho la historia. Es un personaje también muy bueno, el detective. Y yo estoy así, como que esperando, ¿no? Ya, que salga, que ya no se tarden más. Esta es mi recomendación del día. De verdad, échenles un ojo a los libros. Por ahí me estaban comentando, tanto en el Face como en Twitter, que los han comenzado a leer. Aunque algunos están empezando como que se clavaron más con la historia de la vidente, que si les soy sincera, de los cuatro, creo que es el que más suspenso tiene, el que más me atrajo, el que más me tuvo así como... pues sí, como cautiva en la historia. Entonces, a mi modo de ver, primero sería en cuanto a suspenso y en historia, que me gustó más La Vidente. En segundo lugar, El Hombre de Arena. En tercer lugar, yo creo que El Contrato. Y en último lugar, El Hipnotista. creo que así los pondría yo. Además, esta historia me gustó porque toman como la parte como inocente, ¿no? Como la historia del hombre de arena, y lo convierten como en una pesadilla, como en de una historia que les contaba su mamá antes de dormir, de este personaje y que es bueno con los niños, que les ayuda a tener buenos sueños, lo convierte totalmente en un ser de pesadilla, de que daba miedo, de que se escondía donde quiera y que no sabías a qué hora, pero era como invencible. Entonces yo se los recomiendo mucho, espero los lean y si ya lo leyeron, pues ahí luego me mandan mensajes que ya los están leyendo o que ya los leyeron y todo esto. Y es bonito saber eso, o es bonito que luego manden mensaje y saber que están escuchando o saber que les agrada la temática, las canciones, aunque luego me dicen que tengo gustos raros, no importa, me gusta ser diferente. Y eso me agrada mucho, sus mensajes, la retroalimentación que tengo de ustedes, eso es bonito. Entonces, les agradezco a todos sus mensajes, tanto a la gente de Twitter como a la gente de Facebook. Y espero que pues en estos días poder seguir creciendo en números, en likes, en que compartan y que recomienden, que traigan más gente para acá. Yo les digo, acá los entretenemos. De todos modos, anécdotas tengo muchísimas que contarles. Y pues, sin más por el momento, ya me retiro. Porque tenía aquí mi cafecito, me preparé mi café y me traje aquí como que algo para estar botaneando, pero pues no, el café ya se me enfrió. Y aparte ya es un poquito tarde, siempre como que se me hace tarde a la hora de hacer el show. Pero no importa, yo lo hago con mucho cariño, me gusta mucho hacerlo, me distrae, me gusta. Y ahí ando risa y risa, luego me dicen que nada más escucha mi risa todo lo que era. Pero pues es inevitable reírme. O sea, por decir ahorita que recuerdo las caídas y cómo fui rodando por allá. Pues sí me da risa, me dolió bastante pero me da risa. Pero bueno, yo me retiro, los dejo descansar. Y si me están escuchando diferidos, que tengan un bonito día de actividades, sea lo que sea que hagan, pero que lo hagan bien, que sea algo que les guste, que lo hagan, que sea lo que hagan, pero que lo hagan bien, que den su máximo esfuerzo. Yo me retiro, es un gusto estar aquí con ustedes, pero pues ya es un poquito tarde. Espero les hayan gustado las canciones, lo que les decía. Me han comentado que luego hay canciones medio raras o que tengo gustos raros, que no sé qué. Sí, yo ya les había comentado en algunos shows pasados que yo tengo gustos diferentes. Soy una persona diferente. A veces no me gusta tanto lo comercial o lo que, como que lo que anda sonando tanto, o no me gusta poner música electrónica o así. Pero es una forma de que también conozcan mis gustos, que conozcan otro tipo de música, que estén abiertos a todas las posibilidades que hay de escuchar música. O igual que luego me preguntan o me dicen, pásame el nombre de la canción, o quién canta esta rola, porque me gustó y la quiero agregar, o porque como que en el momento me late esto. Es una forma de conocer nuevas cosas, entonces no se cierren solamente a lo comercial. Pero ok, el día de hoy, como podrán haber escuchado, les puse algo más popero, más comercial, claro, que van a poder reconocer las canciones y que van a estar cantando. Nada más espero que no le hayan puesto más atención a la canción que a mí. Pero bueno, descansen, chicos lectores, los escucho, más bien me escuchan, sí, me escuchan próximamente. No sé cuándo, pero estaré de regreso pronto. Sean felices y los privo de mi presencia. Nos escuchamos el próximo show. No sin antes decirle a Mixtea que le mando un besote. Esté donde esté, te mando tu beso. Con muchísimo cariño, ya sabes. Pero bueno, bye chicos.
Llega a tus playas impuntual. Pero no me rendiré, soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amata, amata. Thank you.
sonrisas.